silent, and the people bowed and prayed to the neon god they made.
Oficialmente llueve.
Wow, se hizo de noche.
Se hizo
en Tandil,
de noche,
¿eh?
Sí.
Son
wow.
Las 4, casi las 5 de la tarde y sí. De noche en la ciudad de Tandil. Bien.
4 de la tarde, 42 minutos. Nos veníamos preguntando hace unos días, Sofi, uh-huh. Con esto del aislamiento social, esto de la sesentena, pues ya pasamos los 60 días, que era en principio una cuarentena de 15. Digo, si estamos también en el cuerpo, digo, se está manifestando. Y en este caso decíamos, no sé, caída del pelo, en la piel, uh-huh. Si hay alguna manifestación, a qué tenemos que estar atentos también. Por eso vamos a hablar con alguien que siempre nos ayuda con estos temas, que es la doctora Amalia Gamayo, es médica dermatóloga. Amalia, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
¿Qué tal, Amalia?
¿Cómo va llevando este aislamiento, Amalia?
Muy bien, la verdad es que bien. Estuve aislada 2 meses. Bueno, hace poquito que ya empezamos a atender de nuevo el consultorio y todo, así que ahí salgo un poco.
Claro.
Y la cuarentena para trabajar un poquitito.
Y sí, y estamos manifestando a través de la piel, de caída del pelo. Vamos a retomar el contacto con la doctora Amalia Gamayo, que es, reiteramos, médica dermatóloga, para preguntar si hay algunos signos o algo que nosotros lo vamos manifestando, decíamos, a través del cuerpo a partir de esta situación. Bueno, ¿qué pasa en esta cuarentena? Parece que las compras online, rutinas de belleza en casa y otros nuevos hábitos también han llegado para quedarse. Hablamos del home office, que es el trabajo en casa, que se ha instalado, que está bien dado un programa mixto, así que en un ratito lo contamos. Ahí, Amalia, te recuperamos. Ahí está. Hola.
Ahí está.
Decíamos, estamos expresando también a través del cuerpo, digo, la piel, caída del pelo, esta situación de aislamiento.
Sí. Por parte nuestra, por parte de dermatología.
Sí.
La verdad es que en un montón de aspectos, no sé, todo lo que son enfermedades psicosomáticas, sí. Con el encierro por ahí nos favorece mucho. Con el encierro, los nervios, la ansiedad que ha generado todo esto, no favorece mucho. Después, por el tema de la higiene, de que uno está con lavandina, con alcohol en gel y todo, genera dermatitis. Hemos visto un montón en manos, por ahí con todo el tema de la limpieza. Y por el otro tema, que acá en Tandil no lo hemos visto porque tampoco ha habido casos, pero nosotros estamos todo el tiempo con cursos online y, uh-huh. y formación, y también el coronavirus genera manifestaciones en piel. Así que desde lo dermatológico, por donde lo miremos, tenemos más manifestaciones.
¿Y cómo se expresan y a través de qué es lo que se está viendo, Amalia?
¿En cuanto a las del coronavirus o en cuanto a en general?
No, esto digo, ¿qué es lo que se despierta, no? Con esto de esta situación, como decíamos, ¿no? Por ahí cosas psicosomáticas, el encierro y demás, ¿qué es lo que, cómo reacciona el cuerpo?
Y en cuanto a lo psicosomático, mira, todo lo que es dermatosis o psoriasis, ajá. La misma alopecia puede ser por estrés, afloran, ¿viste? Si una paciente no está bien, psicológicamente, digamos, si no está estable, uh-huh. y se empieza a brotar de la patología que tenía existente previa, como es una psoriasis, sí. O por ahí eczemas o dermatitis de contacto, no sé, muchas veces nosotros vemos a fin de año, por ejemplo, en determinadas profesiones que tienen que llevar un resumen o presentar papeles a fin de año y se estresan, sí. Se brotan más a fin de año. Bueno, eso lo estamos viendo ahora con esta situación de encierro que genera cierta ansiedad.
Claro.
O sea, se aflora todo eso.
Y Amalia, no sé si se han aparecido pacientes nuevos, pero más que nada el tema de las edades. Los chicos también han recibido consultas por parte de personas que quizás nunca habían tenido una manifestación de este tipo.
Sí. Inclusive lo que te decía por ahí, viste, del uso del alcohol en gel, que no era algo que nosotros hacíamos habitualmente, uh-huh. o lavarnos tantas veces al día las manos, y le falta la parte de hidratación y se empiezan a brotar. Hasta que uno se da cuenta qué es lo que pasa, puede ser o nervios, o bueno, esto empezás a interrogar y te das cuenta, si la piel no está bien hidratada y además le pones constantemente alcohol que genera más sequedad o la estás lavando constantemente y después no la hidratás, genera una dermatitis. Esa dermatitis evoluciona, termina siendo un eczema, ¿viste? Y el eczema y en los nervios y empezás a psicomatizar todo porque se empiezan a poner más nerviosos, está Google que nos mata, entonces empiezan a googlear, hay mucho tiempo para eso ahora, viste, en otro momento te brotás, bueno, pasaron 15 días y estoy brotada y bueno, en algún momento se me va, ahora uno se pone a investigar y se
nada, y pensás más en esas aspectos, cosas,
viste, con los lunares lo hemos visto también, la gente tiene más tiempo, se empieza a mirar más, se encuentra cosas.
Mirá vos.
No es que sean nuevas las cosas, sino que por ahí antes no le prestábamos tanta atención al cuerpo, no sé, en varios aspectos yo lo veo, como que la gente, si tiene más tiempo, está cocinando más, está fijándose más en cómo podría comer sano cuando antes no tenía tiempo de cocinar, bueno, ahora se pone a cocinar. Y en cuanto a la piel, lo mismo, tenemos más tiempo para observarnos, para hacer el autocontrol de los lunares, o sea que los lunares, vamos a ver si alguno cambió. Hoy me pasaba en el consultorio eso, viste, que venía una chica y me dice, no, nunca me los miré, pero bueno, hace 60 días que estamos encerrados y veo que en 60 días ha cambiado, viste.
Claro.
Más que el brote es por una autoobservación.
Decías esto, Amalia, del Google, ¿no? Que enseguida buscábamos y demás. Hay también, ¿no? Te ha llegado de que, digo, no aplicarse remedios caseros y demás, ¿no? Es tema de consultar rápidamente a un especialista.
Sí. ¿No? Porque... sí, nosotros en realidad con respecto a Google nos cuidamos mucho porque en algún otro momento, viste, vos podés decir presunciones diagnósticas cuando ves un paciente o cuando biopsias una lesión. Sí. Y hoy por hoy, cuando vos planteas la presunción diagnóstica, tenés que tener cuidado de lo que le vas a decir al paciente porque tu presunción no quiere decir que sea el diagnóstico de certeza, porque claro, puedes equivocar. Para eso haces una biopsia o para eso lo estudias al paciente previo. Pero si vos con un diagnóstico presuntivo se lo decís al paciente, por ahí googlea y ve lo peor generalmente, ¿viste? No va a ver lo mejor.
No, obvio, entonces, claro.
Hay que cuidarse con lo que uno habla y, o si no, manifestarle al paciente que no tiene que buscar en Google porque las interpretaciones son varias.
Sí, además, como te decís, una presunción puede haber uno o dos posibilidades o varias, de acuerdo a lo que salga, ¿no? Después de una biopsia. Y en cuanto
a
esto de que estamos con mucho lavado de manos, con alcohol en gel, ¿cuál es la recomendación? ¿Es preferible lavarse las manos con jabón y no usar tanto alcohol en gel o utilizar una crema? ¿Cómo lo manejamos?
Mira, en cuanto a la higiene en sí, los infectólogos y todo te dicen... más higiénico es lavarte las manos. Uh-huh. O sea que si vos estás en tu casa o tenés acceso a lavarte las manos...
es preferible.
Uh-huh. Es preferible hacer la higiene con agua y jabón. Nosotros generalmente indicamos jabón Dove, que dentro de los jabones Nivea, Dove, son un poco más hidratantes.
Ah, bien.
Pero cuando vos haces tantos lavados por día, la piel se va a resecar. Entonces, una vez que te lavas, tener a mano alguna crema hidratante... y dos o tres veces por día hidratar la piel. Si es más irritante el jabón o el alcohol, puede ser que el alcohol, pero bueno, igualmente a los dos los tenés que hidratarle la piel, porque estás constantemente resecándolos, así que sí, tener en cuenta eso de hidratar. Y si además de lavarte las manos vas a estar con manipulación de lavandina, detergente... Uh-huh. Hidratar constantemente.
Sí, bueno, todo el mundo utiliza guantes, por ejemplo, para limpiar, ¿no? ¿No?
Entonces sí, está bueno. La indicación sería usar guantes, pero sí, por ahí si pasan varias veces no usan guantes y se resecan las manos y se terminan haciendo eczemas que después necesitamos ponerle por ahí algún corticoide. Si uno hace la hidratación constante de la piel no se desequilibra y no necesito, o sea, no llegamos al punto de que hagan un eczema.
Un eczema que es que se pone colorado o se lastima, ¿cómo que es un eczema?
Un eczema es la piel seca, roja.
Ah, bien.
y arde, duele, pica. Entonces ya cuando llegamos a ese punto de irritación,
sí,
necesitamos por ahí poner un corticoide, que hay forma de prevenirlo, que es hidratando la piel con cremas. Cuando hablamos de hidratar, no alcanza con tomar agua,
claro,
sino que necesitamos ponerle alguna crema emoliente, uh-huh, que recupere todo esto que nosotros barremos con la limpieza habitual que estamos haciendo ahora, uh-huh, de la piel.
Amalia, mencionaste jabones que son hidratantes o cremosos, como es el Dove, por ejemplo. Te quería preguntar sobre los jabones que también ahora empezaron a aparecer, que antes era el Spadol como el único, y ahora hay varias marcas que tienen esto de, entre comillas, no lo sé y por eso te lo consulto, de desinfectante, pero a la vez que podría ser, no sé, ¿se recomiendan? ¿Están buenos esos jabones?
Sí, nosotros hay algunas patologías que los usamos. Sí, algunos son antisépticos, pero la verdad es que si vos haces una buena higiene de las manos con un jabón simple, está. Y sí, los jabones, los antisépticos resecan más la piel. Yo no, claro, te diría que o sea, no está recomendado.
No te cambia tampoco.
Los 10 lavados que hagas por día los hagas con un jabón antiséptico, y menos si vos estás... no estás en un área de salud, suponete que estés atendiendo a un paciente que, bueno, sí, tenemos que usar ese tipo de jabones y nos resecan más las manos, bueno, tenemos más precaución con la hidratación de la piel, pero si es por un uso diario, un Spadol, son jabones que resecan demasiado la piel.
Bien, para tenerlo en cuenta.
No es necesario, digamos, no es fundamental, claro, con un jabón común, DAP bien usado, desinfectás y barrés todo igual.
Uh-huh. Amalia, ¿crees que estas costumbres llegaron para quedarse? Si bien por esto del lavado de manos habíamos adoptado un poco en 2009, cuando fue lo de la gripe A, después nos relajamos un poco, pero ¿crees que esto va a quedar como, digo, como algo que vamos a tener que ir haciendo todo el tiempo?
Mirá, yo creo que sí, que nos va a quedar una secuela de esto. No sé si al punto que lo estamos llevando a cabo ahora, ¿viste? El tema del calzado cuando volvés a tu casa, la ropa. Hay cosas que por ahí uno estaba demasiado relajado, ¿viste? Con el, sí, contacto de la plata, no siempre uno se lavaba las manos y después no te acordabas y
tal cual,
tocabas algo que te llevabas a la boca. La verdad es que generalmente el sistema inmune nuestro venía bastante bien porque se venía bancando todo eso,
sí, sí,
relativamente bien, una gastroenteritis de vez en cuando.
Claro.
Pero no está mal que lo hagamos, no está mal que lo tengamos en cuenta. Yo creo que sí, hasta los chicos, ¿viste? Los chicos ya lo tomaron y los chicos cuando absorben una cosa así es raro
que vuelva para atrás.
Tal cual, ¿viste? En el jardín muchos ya les habían enseñado cómo toser, no taparse con, uh-huh, la mano, pero esto años atrás, y los chicos vos los ves y todos tosen tapándose con el codo, ¿viste? Y con el tema de la higiene, yo creo que son para quedarse, no todos, porque hay algunos que se nos van a ir yendo, las que son muy las
claro,
pautas son muy meticulosas, como lavar todo cuando llegas del súper, pero las manos, sí, y está bien, está bien. Por ahí estábamos demasiado relajados.
Claro. Amalia, otra de las cosas que te quería consultar, a ver si es un provisorio para siempre, imagino que no en tu caso, pero bueno, la consulta es, hemos hablado aquí con médicos de todo tipo, de distintas especialidades, y siempre nos cuentan que los pacientes le mandan fotos, o de la garganta le muestran en un video, a ver si está inflamada. Te mandan... fotos de lunares, de manchas, sobre todo ahora en la cuarentena que no, ustedes todavía no estaban trabajando, te han mandado, ¿y qué pasa con eso?
Sí, la verdad es que siempre lo digo, lo sufrimos porque el tema del celular es, tiene la cuestión de que vos el celular lo tenés todo el día.
Sí.
Y por ejemplo, de dermatología nosotros no estamos de guardia todo el día, entonces te llega una foto a las 12 de la noche y es difícil,
sí.
Viste, el celular particular, llegan constantemente. Lo que sí se estaba usando antes y que por ahí nosotros no lo practicábamos y ahora nos tuvimos que amigar es la telemedicina,
sí.
Viste, las consultas online,
claro,
están hace tiempo, no estaban autorizadas por muchas obras sociales, ahora un par de obras sociales las autorizaron, la consulta online, y muchas veces la verdad es que hoy por hoy nos ha solucionado varias cosas, ¿viste? Por ahí no todo se puede solucionar online, pero hay patologías que vos podés ir acelerando o el tratamiento o algún estudio previo, ¿viste? Que el paciente no tiene que ir a la consulta para decirte, bueno, tengo una uña mal, y que vos le hagas el pedido del estudio y que venga después a traerte el estudio. Entonces, nosotros, por lo menos en el consultorio, estamos haciendo consultas online, y si hay cosas que puedes evitar, ir al consultorio, mejor.
Claro, mejor.
Los lunares, la verdad es que es algo que lo miramos con dermatoscopio y necesitamos verlos presencialmente, una mancha, un lunar.
Sí.
Pero hay otro montón de cosas que por ahí con una foto podemos ayudar y podemos evacuar la presencia de pacientes en el consultorio. Hoy por hoy las consultas están siendo más espaciadas, no hay sobreturnos, porque el sobreturno implica que haya más gente en la sala de espera, y son todas cosas que estamos evitando, ya te diría que negando, no aceptamos sobreturnos, y en la mayoría de los profesionales pasa lo mismo. Entonces lleva a un tiempo de demora en las consultas, que por ahí hay cosas que el paciente, ya te digo, le decís un mes de demora en el turno y no quiere. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden evacuar online, se puede ayudar. No todas, pero sí. Y eso también llegó, y yo creo que para quedarse, porque ya era algo que venía usándose y que nosotros, la verdad, que por costumbre no nos habíamos amigado. Y hoy estamos, la mayoría de los profesionales, atendiendo consultas online. Uh-huh. Diferentes tipos, o por Zoom o WhatsApp, pero es lo que se viene.
Y las recetas.
No para todo, pero para muchas consultas se puede.
¿Y en el caso de las recetas también se está implementando las recetas online?
Y en el caso de las recetas hay un decreto. Ajá. Hay un decreto de necesidad que uno pone, le pone un membrete a la receta y sí, se aceptan.
Mira,
las aceptan, bueno, las farmacias. Se saca una foto y se hace receta de emergencia por COVID y las aceptan. Eso la mayoría de las farmacias y las obras sociales lo aceptan.
También, bueno, esto también
a nosotros, claro, nos ha agilizado muchísimo.
Exacto.
En el momento que nadie podía, que no estábamos atendiendo, sí, nos solucionó no dejar a miles de pacientes sin tratamientos.
Claro.
Tratamientos crónicos. Y las recetas de nosotros que tenemos por ahí cremas que no son fármacos, sino que son cremas cosmetológicas, todos los laboratorios han sacado recetarios online.
Mirá,
para
qué
mandar
bien.
Por mensaje.
Buenísimo también evitar esto, ¿no? Del tránsito, solo por ahí ir a la farmacia, inclusive hasta, digo, si hay como confianza, mandás hasta la propia farmacia la receta online y te la envían, entonces evitás, ¿no? Todo el tránsito de tanta gente.
Sí, sí, sí. Además hay consultas por ahí. No sé, hoy una paciente que tenía 92 años tenía que ir al consultorio. Esa paciente tenía que ir sí o sí, pero tratás de que en la sala de espera no haya gente innecesariamente.
Claro, que llegue y vaya al consultorio, ¿no?
¿Cómo?
Que llegue y vaya y entre directamente. Que
claro,
no tenga que esperar.
Claro, que no haya en la sala de espera. Y bueno, esto con el contacto con los pacientes. Me haces una receta de tal cosa, sí, te la mando por mensaje de WhatsApp, y la misma paciente se la manda a la farmacia por WhatsApp. La verdad es que eso evita un montón de circulación. De circulación, de contacto con virome, con papel,
claro,
con todo.
Y de burocracia.
Sí, y contacto con cosas que si en algún momento hay más casos acá,
claro,
por ahí uno va a tener que estar más atento. ¿Qué virome usás? La credencial va y viene, también es algo sucio como una tarjeta,
sí,
de crédito.
Tal cual.
O sea, son cosas que van a ayudar a menos transmisión.
Buenísimo. Amalia, como siempre, te agradecemos el contacto con la radio del ECO.
No,
que tengas buena tarde.
Un gusto.
Un abrazo.
Un besito.
Gracias, hasta Amalia. Buena tarde.
La doctora Amalia Gamayo, ella es médica dermatóloga. Bueno, surge, ¿no? Esta